De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La Conferencia sobre Seguridad de Múnich es una cita anual imprescindible en el calendario para analizar la situación en el mundo. Ya lo saben, una situación revuelta y convulsa, demasiado revuelta y demasiado convulsa y con amenazas muy serias que hay quien no se lo toma en la consideración debida. En Múnich se dan cita numerosos jefes de Estado y de Gobierno. Este año van a asistir de 50 países, expertos, empresarios, espías, en fin. Es lo que se denomina el Foro Davos de la Defensa. Las intervenciones son relevantes porque los participantes aprovechan esta plataforma mundial para lanzar mensajes, ideas, estrategias que en un plazo de tiempo determinado van a marcar el curso de muchos acontecimientos en diferentes lugares del mundo. Hay que leer entre líneas y comparar para poder formarse una opinión clara de lo que de verdad ocurre y puede ocurrir en el mundo. Claro que hay una buena dosis de propaganda e intoxicación. Por eso hay que conocer el funcionamiento de este tipo de reuniones donde lo más trascendente son los encuentros, los cafés, esos encuentros y reuniones sin agenda oficial en pasillos y en la cafetería que no exigen un acta oficial. Las conversaciones y negociaciones que suelen dar resultados para bien o para mal. Es un foro donde se dirimen muchos intereses y donde la comunicación directa, sin demasiadas cortapisas del protocolo oficial, permite definir posiciones y planes con mucha trascendencia. A punto de cumplirse 2 años de la invasión rusa de Ucrania, la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es uno de los atractivos este año de la conferencia. No solo por sus palabras pidiendo el desbloqueo de la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, que esta ayuda no flaquee, y los mensajes que ha lanzado tras los cambios que ha realizado en la cúpula militar de sus Fuerzas Armadas. Especial atención a los contactos que va a mantener Zelensky con otros dirigentes políticos, por ejemplo, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Por cierto, la presencia de Kamala Harris puede tener su recorrido en un momento donde se cuestiona la capacidad física del presidente demócrata Joe Biden para seguir en la Casa Blanca. Una vicepresidenta que, es cierto, no ha llegado ni mucho menos a cumplir ni siquiera un cuarto de las expectativas que creó su nominación y nombramiento. Pero bueno, forma parte del ticket demócrata por el momento. Especial importancia tienen los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad y defensa, también económicos, que Zelensky firma con Alemania y Francia. Lo hizo en enero con el Reino Unido. Pasos significativos de países con peso en el seno de la OTAN, también en el seno de la Unión Europea, para respaldar el proceso de integración de Ucrania en un momento complicado por el bloqueo de la ayuda de Estados Unidos por parte de los republicanos. También con la terrible perspectiva de que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca. Eso sí, si logra superar sus numerosas cuentas pendientes con la justicia y en un momento donde la situación en Gaza concentra buena parte de esfuerzos económicos, políticos y militares de los Estados Unidos. Mientras, la Unión Europea sufre serias divisiones internas a la hora de afrontar esta grave crisis en Oriente Medio. ¿Y el gobierno de España? Bueno, pues en clave electoral y sin presencia entre los países que cuentan y toman decisiones. Esta noche nos ocuparemos además, como les decía, de la situación judicial del expresidente norteamericano Donald Trump. Tendrá que rendir cuentas por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Y en Venezuela, pues la dictadura chavista de Maduro cierra la oficina de la ONU para los derechos humanos. ¿Cómo es eso del palo y la zanahoria? con unas elecciones en juego aquí en Venezuela, veremos si no pasan, como nos tememos todos, no pasan de ser una nueva pantomima. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Israel irrumpe en el hospital principal de Jan Yunis y prepara su incursión terrestre en Rafah. En la ciudad de la Franja de Gaza, que hace frontera con Egipto, se hacinan más de 1,3 millones de personas, en su mayoría desplazados internos que huyen de los combates. Mientras, el gobierno de Benjamin Netanyahu se retira de las negociaciones con Hamas en el Cairo para acordar un nuevo acuerdo de alto el fuego y el intercambio de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, exige a la Casa Blanca desclasificar información sobre una supuesta amenaza grave para la seguridad nacional relacionada con Rusia. Varios medios estadounidenses aseguran que la información tiene que ver con el interés de Rusia en colocar un arma nuclear en el espacio.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Charles Brown, enmienda las declaraciones de Donald Trump y garantiza el compromiso de Washington con la OTAN. El expresidente había amenazado en un mitin de campaña en Carolina del Sur con no proteger a los miembros de la alianza que no alcanzaran los objetivos de gasto en defensa. Trump llegó a afirmar incluso que animaría a Rusia a atacar a los países europeos.
Volodymyr Zelensky ha comenzado hoy una nueva gira europea en busca de apoyo militar para su país. El presidente ucraniano visita Berlín y París para firmar acuerdos bilaterales de seguridad. En el campo de batalla, las tropas rusas adelantan posiciones en Avdiivka, la ciudad estratégica del Donbass, que ha sufrido los combates más intensos en los últimos meses de guerra. No obstante, las fuerzas de Kiev informaron que enviaron una nueva brigada de asalto a la ciudad para reforzar sus defensas a la localidad situada a 20 kilómetros de Donetsk y evitar un movimiento que certificaría la mayor victoria militar de Moscú desde la caída de Bakhmut.
Rusia pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una de las principales favoritas para sustituir a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN. El Kremlin acusa a la dirigente liberal de llevar a cabo acciones hostiles contra la memoria histórica de Rusia. Kallas ha sido una de las líderes europeas que más se ha pronunciado en defensa de Ucrania.
Grecia se convierte en el primer país cristiano ortodoxo en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. El Parlamento griego aprueba el matrimonio homosexual por iniciativa del primer ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis, y con el respaldo de cuatro formaciones de izquierda, entre las que se encuadra Syriza, el principal partido de la oposición.
Los candidatos independientes respaldados por el partido de Imran Khan se sitúan como primera fuerza en la Asamblea Nacional de Pakistán tras la celebración de unas elecciones generales plagadas de irregularidades. Sin embargo, la formación del también ex primer ministro Nawaz Sharif gobernará en coalición con el respaldo del ejército. Los partidarios de Khan, que cumple condena en prisión, denuncian un amaño electoral.
El que fuera yerno de Suharto, el difunto dictador de Indonesia, gana las elecciones presidenciales en la tercera democracia más grande del mundo. El populista Prabowo Subianto, un ex general de 72 años implicado en crímenes de guerra contra los independentistas de Timor Oriental, tomará el relevo del popular Joko Widodo con la promesa de continuar su legado. La oposición ha puesto en duda el talante democrático del que ha sido hasta la fecha ministro de Defensa.
El Consejo Constitucional de Senegal anula el aplazamiento electoral impulsado por el actual presidente Macky Sall, que no puede presentarse a un tercer mandato. Los aliados parlamentarios de Sall habían aprobado celebrar en diciembre unos comicios fijados inicialmente para el próximo 25 de febrero. La medida desató una oleada de protestas que se han cobrado la vida de al menos tres personas.
Y el chavismo endurece la persecución contra sus opositores en las primeras semanas del año electoral. El régimen venezolano ha encarcelado a la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, a quien acusa de participar en un complot para asesinar a Nicolás Maduro. También ha ordenado la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del país.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Baxis, Aunir Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, intenta evitar la ofensiva militar de Israel en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, donde se han concentrado más de 1 millón de gazatíes. Ha llamado por teléfono al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha rechazado paralizar las operaciones porque afirma que en Rafah pueden encontrar a rehenes israelíes en manos de Hamas. Por eso, las tropas israelíes han entrado en el hospital de la ciudad. Y además, considera que la creación de un Estado palestino sería un triunfo para el terrorismo de Hamas. Últimos datos, José María Martín.
Efectivamente, Javier, Benjamín Netanyahu no cede y se retira de las negociaciones del Cairo para un nuevo alto el fuego. A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional para alcanzar un acuerdo, el primer ministro israelí sigue convencido en la necesidad de acabar por completo con Hamas, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste significa exactamente eso, porque no parece estar dispuesto a renunciar a la idea de entrar en Rafah, una ciudad en la que más de 1 millón de personas se refugian de la violencia. Un lugar que, si Netanyahu termina por cumplir sus intenciones, se convertirá en un infierno. Ni siquiera las continuas advertencias del presidente estadounidense Joe Biden están sirviendo para que Netanyahu abandone su postura beligerante. Tampoco las del primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, quien trasladó a su homónimo israelí la preocupación de Londres ante la potencialmente devastadora operación del ejército de Israel en la ciudad de Rafah. Ninguna de las conversaciones que ha mantenido Benjamin Netanyahu con líderes internacionales han servido para dar su brazo a torcer y mucho menos en plantearse aceptar lo que denomina como dictados internacionales sobre un acuerdo de paz definitivo que incluya un Estado palestino. Sería, dice, una recompensa para el terrorismo. En el campo de batalla, Israel afirma que mató en un ataque contra el sur del Líbano a 3 altos cargos de Hezbollah. La ofensiva aérea israelí en la ciudad libanesa de Nabatieh el miércoles por la noche mató a un alto comandante de la fuerza Radwan de élite de Hezbollah, Ali Muhammad al-Bas, a su adjunto Ibrahim Issa y a un tercer combatiente, dijo el jueves el ejército israelí. Horas antes, Líbano había afirmado que el ataque formó parte de una ofensiva que mató a 10 civiles. Desde Naciones Unidas afirman que reconstruir Gaza costará 20.000 millones de dólares si la guerra se detuviese en estos momentos, un escenario utópico, visto lo visto. El daño ya es 4 veces mayor al sufrido en Gaza durante la guerra de 7 semanas en 2014. Por su parte, España e Irlanda han reclamado a la Comisión Europea medidas más contundentes sobre Israel por su asedio a Gaza. El presidente Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, han enviado una carta a la presidenta Ursula von der Leyen en la que piden que revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones de derecho internacional. Hasta el momento, el conflicto en Gaza se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las tropas israelíes han entrado en el hospital de Han Yunis, una ciudad en el centro de la Franja de Gaza, no en Rafah. En Rafah se teme que la operación militar comience en las próximas horas. Vamos con Múnich. Otro año más, la conferencia sobre seguridad de Múnich va a concentrar la atención en Ucrania, la situación en Ucrania y cómo repercute a nivel internacional. También se va a ocupar de lo que ocurre en Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a participar en Múnich con el objetivo de evitar hacer un llamamiento a que no se relaje la ayuda económica y militar de Estados Unidos y de la Unión Europea. Zelensky firma en Berlín y en París un acuerdo de cooperación en seguridad. Lo hizo en enero con el Reino Unido. Estos países, países relevantes en el seno de la OTAN, muestran así su apoyo en un momento delicado de la defensa ucraniana de la invasión rusa. Vamos con los últimos datos. Álvaro Escalonilla.
El nerviosismo se desató el miércoles por los pasillos del Capitolio cuando Mike Turner, el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, intervino para exigir a la Casa Blanca que desclasificara información sobre una presunta amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos. No dio más detalles, pero el secretismo se esfumó en cuestión de minutos. La prensa hizo público que esa amenaza de la que hablaba Turner estaba relacionada con la Rusia de Putin. 24 horas después de la intervención del congresista republicano por Ohio, la Casa Blanca salió a dar explicaciones, aunque lo hizo a medias. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó haber recibido información preocupante acerca del desarrollo de una tecnología antisatélite avanzada por parte de Rusia. Nada que no hubieran filtrado antes los medios de comunicación. El asunto tiene que ver con un arma espacial, nuclear, según las versiones más alarmistas, con la que el Kremlin pretende inutilizar los satélites de Estados Unidos y de sus aliados. Esta supuesta tecnología todavía no ha sido desplegada. Si Rusia decide hacerlo, estaría violando el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, suscrito en 1967 por más de 100 países. Kirby intentó tranquilizar a la opinión pública. La cuestión, dijo, no supone una amenaza inmediata para la seguridad de nadie, pero muchos han puesto en duda las palabras del portavoz. Y es que la Casa Blanca pretendía mantener oculta la información aireada por Turner, quién sabe con qué fin. Mientras, Putin juega al despiste. El Kremlin dice que el sonido de las alarmas en Washington no es más que una estrategia para conseguir que el Congreso desbloquee la ayuda a Ucrania. El Senado aprobó a principios de esta semana un paquete de ayuda para Kiev por valor de 95.300 millones de dólares, pero todo depende de lo que suceda en el Congreso. El presidente ruso tampoco se quedó ahí. Aprovechó una entrevista con la televisión pública de su país para comentar las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, algo poco habitual. Preguntado por su candidato favorito, el presidente ruso dijo que prefería ver a Biden otros 4 años más ocupando el despacho oval. Describió al líder demócrata como un político de la vieja escuela, un perfil más experimentado y predecible que Trump, un regalo envenenado.
Sin duda que es un regalo envenenado. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, más allá de las cuestiones políticas de las que hablaremos después, Avdiivka podría estar a punto de caer. Las tropas rusas ya han entrado en la ciudad y hay combates urbanos.
En varios distritos ya se han registrado pues esos combates, esas tropas rusas que están combatiendo ahora mismo la tercera brigada de asalto y la 110, que ha hecho un trabajo magnífico durante los últimos meses en cuestiones defensivas en la ciudad. Pero lo cierto es que ese embolsamiento cada vez se cierra más. Y ahora yo lo que, viendo los mapas de situación, lo que me pregunto es si tienen tiempo, si han calculado ya el tiempo que necesitan para salir de la ciudad, porque parece que ya está claro que en Avdiivka no se va a presentar batalla de la misma forma que se hizo en Bakhmut, esa batalla frontal que arrasó con decenas de miles de vidas. Aquí se está defendiendo, dicen que la proporción aproximada es de por cada ucraniano que muere, mueren 13 rusos. Aún así es un precio el que se está pagando, obviamente, pero no es ese enfrentamiento frontal, la redundancia, que se estaba produciendo en Bakhmut. Entonces yo imagino que las tropas ucranianas ya tendrán en mente una ruta de evacuación. Hay también efectivos dentro de las instalaciones de la planta de Koke, que recuerdan aquel momento en Azovstal, cuando se fortificó allí, se hizo fuerte en allí las tropas de Azov. Entonces, aquí también hay militares. Es una ciudad que recuerda un poco a la batalla de Bakhmut y también a la de Azovstal. Y ya te digo, llevan meses defendiéndola casi sin medios, porque comparación con la cantidad de armamento, de munición y de gente que tienen en el ejército ruso, pues los ucranianos están haciendo un gran y un inteligentísimo esfuerzo defensivo, pues intentando que se produzcan las menos bajas posibles, que a la ciudad le quedaban pocas semanas. De momento estamos en febrero y siguen resistiendo, pero una vez que han empezado ya los combates urbanos y que ya esas tropas rusas han entrado en la urbe, pues por desgracia parece que va a ser cuestión de tiempo que Avdiivka caiga. Lo más preocupante, Javier, parece ser que habría entre 900 y 1.000 personas civiles aún dentro de la ciudad. Yo no tengo ni idea de cómo estarán viviendo, porque yo estuve allí en octubre, aquello ya estaba destrozadísimo. Imagino que esa gente estará viviendo en sótanos, pero allí no hay ni electricidad, ni gas, ni calefacción, ni agua corriente, ni está entrando últimamente apenas ayuda humanitaria por ese embolsamiento que están haciendo las tropas rusas y los continuos bombardeos, porque el asedio es 24 horas durante el día y durante la noche desde hace semanas.
María, otros movimientos militares ucranianos que están atacando la flota rusa y los rusos, también oleadas de ataques en varios puntos como Donetsk o Bakhmut, ¿no?
El norte de Donetsk entero, Javier, en el norte de Donetsk entero se han intensificado esos ataques rusos. Aquí en Kramatorsk llevamos 3 días en los que las sirenas antiaéreas no paran y, bueno, pues hay llegadas. Hace 2 días hubo una en cerca de las vías del tren, además, parece ser que le dieron a varios almacenes con un misil S-300, pero es que está habiendo también ataques aéreos con bombas guiadas. En un pueblo no demasiado alejado de Kramatorsk, el otro día mataron a una mujer embarazada, a un niño y a otra persona mayor en uno de los últimos ataques. Ha habido días de 9, de 15 muertos. Ya te digo, es como una oleada de ataques en todo el norte de Donetsk, en todas las localidades que están pues en la retaguardia de este frente de combate de Bakhmut, también a la altura de New York, de Torest, que son otras de las localidades que más asedio, donde más fuerte está intentando empujar el Kremlin. Y como te digo, son oleadas de ataques que se producen a cualquier hora, pueden ser por la noche, pueden ser por el día, y que están sacudiendo nuevamente a las ciudades de la retaguardia de Bakhmut.
María, has estado visitando algunos pueblos en el sur de Izium. Hay quien ya está calculando lo que podría costar la reconstrucción de Ucrania. Repíteme la cantidad, porque la estimación de la ONU es altísima. 487 trillones de
billones.
Euros.
Billones de euros, billones, 487 mil millones. Es una estimación, un informe, una evaluación de daños que han hecho de forma conjunta el gobierno de Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Y las cifras, los resultados que se han recogido ahí son desoladores. Insistimos, 487 mil millones de euros van a ser necesarios y una década de tiempo para reconstruir, suponemos que no como estaba, pero por lo menos para que pueda volver la vida en Ucrania. En este informe se decía también que el año pasado, por estas mismas fechas, eran necesarios 411 mil millones. Es decir, que cada año que pasa de guerra, a Ucrania le cuesta 75 mil millones en daños, en destrucción que comete Rusia impunemente contra, sobre todo, ciudades, objetivos civiles. Pues hablamos de que el 10% del parque de viviendas de Ucrania, el cómputo total, está destruido en zonas, pues como toda la parte oriental, mucha mayor destrucción. Hay escuelas, hospitales, universidades, bibliotecas, en muchos casos reducido a escombros. Y de forma más inminente, antes de pensar en reconstruir pues todos esos edificios, se dice también en este informe que en 2024 van a ser necesarios 15.000 millones para acometer las prioridades básicas y que la gente pueda seguir viviendo y no se produzcan más desplazados internos. Porque aunque no se pongan ahora a reconstruir pues esa serie de edificios que te he dicho, sí que hay que acometer para devolver el suministro eléctrico, para devolver el suministro de agua corriente, para devolver el suministro de calefacción, los servicios, el transporte. Ahora mismo, insisto, Javier, yo que he estado pues en 2022 y que desde entonces ha pasado ya año y medio casi desde la liberación, no han podido volver a la normalidad. completamente destruidos, donde ya no queda gente viviendo porque no hay ni un solo edificio que esté sano y en los que aún se concentra, pues uno de los que visité, de 12.000 personas quedan viviendo aproximadamente entre 1.000, 1.200. Han conseguido volver a enchufar la electricidad después de año y medio, pero todavía no tienen calefacción, todavía no tienen agua, dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y es que un último dato, Javier, en estos momentos en Ucrania, el 40% de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Son datos espeluznantes. Bueno, esperemos que nos aguante la línea porque ha habido algún problema. Una última cuestión. El tema político que te decía antes, María, Zelensky en la conferencia de Múnich, objetivo, bueno, reclamar que se mantenga la ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea y esa firma de acuerdos bilaterales con Alemania y Francia, ya lo hizo en Kiev en enero con el Reino Unido. Y sobre el terreno, este tipo de cuestiones más políticas, más diplomáticas, ¿qué valoración se hace?
Pues está todo el mundo pendiente sobre todo de las elecciones que van a tener lugar en noviembre, pero también pendientes de la ayuda, lo tienen todo en cuenta. Y precisamente esta estrategia, que ya la hemos comentado aquí precisamente en estos micrófonos, de enfocarse ahora en los países de la Unión Europea, es algo que se lleva haciendo ya. No solamente fue el acuerdo con el primer ministro de Reino Unido, también por parte de Alemania, por parte de Francia, se han firmado acuerdos, se han prometido tanto armamento como munición, y yo creo que es una decisión muy inteligente porque mientras ese paquete de ayuda está bloqueado en el Congreso, aunque ya ha dado un paso para que ese desbloqueo se produzca, pero bueno, queda al final la votación en la Cámara Baja, no sabemos cuánto tiempo puede tardar aquello, pues es una decisión muy inteligente que esos países, que además de forma unilateral empezaron a brindarse ya desde diciembre, empezaron a ofrecer su ayuda pues a través de acuerdos bilaterales, pues es un acierto, es muy inteligente por parte de Zelensky que lo alimente, que lleve a cabo esas giras de marketing, por llamarlas de alguna manera, que se le dan muy bien al presidente ucraniano y que intente pues conseguir lo máximo posible hasta que finalmente se aprueben esos grandes paquetes. Como te digo, aquí cuando vas al frente de combate, normalmente te preguntan de qué nacionalidad eres. Te agradecen la ayuda que les estás dando en cuanto dices que eres de Europa. Ellos son muy conscientes del soporte que está viniendo de todos los países o de casi todos los países de la Unión Europea. Y cuando les preguntas por el tema de Estados Unidos, ya te digo, la preocupación de que ese gran paquete militar y económico se desbloquee, pero también la preocupación de qué va a pasar de cara a las elecciones. Ellos son conscientes de que ahora mismo Estados Unidos tiene también cuestiones internas que abordar y son bastante realistas.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias una noche más. Cuídate, muy buenas noches.
Un abrazo, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda se toma el aperitivo, come y merienda con vosotros. Desde las 2 arrancamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Las Palmas. Además, Algeciras, Castilla. El Fuenlabrada de baloncesto, Tizona, Burgos. Y como guinda, la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto. El sueño del Real Madrid está más cerca.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, tú que yo creo que conoces bien y creo que incluso has asistido en varias ocasiones, ¿qué relevancia tiene la Conferencia de Seguridad de Múnich?
Hombre, es importante porque lo que se va a discutir ahí nos va a afectar a todos, ¿no? Es decir, Europa tiene que tomar decisiones viendo el panorama que tenemos al otro lado del Atlántico, y que eso no deja de ser un panorama incierto. Por lo tanto, esa conferencia yo creo que es vital para nosotros.
Sí, porque además, Lucas, además de las intervenciones, de los discursos, es una conferencia que te permite tomar un café, tener una reunión que no se conoce mucho, ese tipo de contactos que no están sujetos al protocolo, ni la agenda, ni al acta oficial, con lo cual permite muchas veces desbloquear o por lo menos clarificar muchas posiciones, ¿no? entre
claro,
personajes de distintos países,
¿no? Es que este tipo de encuentros, Javier, lo más importante está siempre en el backstage, ¿no? En la parte, en lo que se hace detrás. Entonces, como tú bien dices, es más importante, más que los discursos propiamente dicho, que siempre son de cara a la galería y con una finalidad bastante intencionada, son las reuniones posteriores, de a dos, de a tres, en privado, que es donde realmente se llegan a acuerdos importantes.
Bueno, y el dato lo tenemos ahí. Zelensky, el presidente de Ucrania, el año pasado no fue, pero este año sí, porque necesita tener una plataforma, una altavoz internacional donde reclamar que la ayuda tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, pues no flaquee y que se mantenga para poder seguir resistiendo, incluso soñar con ganar a los rusos.
Sí, bueno, eso, como bien comentas, es un, a día de hoy es un sueño, el alcanzar sus objetivos, lo que él considera una victoria. Pero evidentemente, como viene sucediendo desde el comienzo de la guerra, Ucrania depende al 100% de la ayuda que reciba, bien sea de Estados Unidos, bien sea de Europa. Y el papel fundamental de Zelensky es estar allí, expresar su necesidad e intentar conseguir y todo lo que pueda. Que estamos viendo que con el paso del tiempo, pues cada vez se le hace más difícil, ¿no? Es más complicado.
¿Cómo valoras que Ucrania, en proceso de integración, tanto en OTAN como en Unión Europea, pero un proceso que llevará su tiempo, haya firmado acuerdos de colaboración bilateral? Lo hizo en enero con Reino Unido y ahora con Alemania y con Francia.
Bueno, esos acuerdos bilaterales, Javier, son fundamentales porque realmente Ucrania no puede firmar nada, por así decirlo, con la OTAN. Es decir, la OTAN no puede comprometerse como asociación o como alianza a nada con Ucrania, por las connotaciones que todos sabemos que tiene. Entonces, depende más de esos acuerdos bilaterales. De hecho, muchas veces lo hemos comentado, aunque sean países miembros de la alianza los que están ayudando a Ucrania, la alianza como tal no se está involucrando en el conflicto. Entonces, esos acuerdos son fundamentales. Lo que ocurre es que, como viene pasando también desde el comienzo, todo lo que se está firmando, todo lo que está llegando, todos estos acuerdos con Europa, bien sea de forma bilateral, trilateral o incluso con la Unión Europea, no se está cumpliendo en los términos que se firman. Pongo un ejemplo. Hace casi un año, algo más de un año, se acordó que la Unión Europea iba a suministrar 1 millón de proyectiles de artillería y a día de hoy solo hemos sido capaces de suministrar unos 300.000. Es decir, que Europa tiene sus limitaciones y las naciones europeas también tienen sus limitaciones y sus propias necesidades y tienen que compensar una cosa con la otra.
Sí, ahí se necesita un cambio de mentalidad que ha estado imponiéndose durante muchísimos años en cuestiones de seguridad y defensa lo justo, ¿no? Y ahora pues ahí se necesita un cambio. En la última reunión de esta semana de ministros de defensa de la OTAN, pues se reclamaba eso, más fabricación de munición y de armas. Y hablando de armas, Lucas, ¿te preocupa esas armas en el espacio por parte de Rusia que se ha conocido en las últimas horas en Estados Unidos, que podrían pensar en destruir satélites tanto de norteamericanos como de europeos?
Bueno, preocupa hasta cierto punto. Quiero decir, yo creo que esto ha sido un anuncio más de cara a la galería y con cierta intencionalidad que aún no ha debido entender claramente, ¿no? Pero esto ha sido una constante, lleva intentándose desde los años 60-70, ha habido desarrollos con esa capacidad. Y, desde luego, lo que está comentando de que sea un emplazamiento de armas nucleares en el espacio, no creo que vayan por ahí los tiros. Igual podríamos pensar más en algún tipo de arma de pulso electromagnético o algo relacionado que sea capaz de inhibir las señales o de evitar que funcionen correctamente los satélites. Pero digo que esto es una cosa que tanto Estados Unidos como Rusia han estado investigando ahí muchísimo tiempo y no es ninguna novedad. Que se lance ahora quizás para llamar la atención sobre la amenaza que supone Rusia y así movilizar a los países, en este caso Europa, que se moje más, por así decirlo coloquialmente, y entregue más ayuda. Yo lo veo más por ahí que como una amenaza real que a que tengamos que temer, digamos, como una cosa inminente.
Hombre, los que peinamos algunas canas nos acordamos de aquello que se llamó la Guerra de las Galaxias, es decir, cuando Ronald Reagan emprendió una carrera por el control del espacio que la entonces Unión Soviética intentó seguir y estar a la altura y al final la economía soviética colapsó y provocó la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, del bloque del este. No sé si ahora en algún momento alguien puede pensar que podría ser una opción de cara a que la economía rusa no pueda mantener este tipo de carreras por el control del espacio. No lo sé si estoy pensando más en una novela de Le Carré que en realidades.
No, es que en este caso, Javier, estaríamos, digamos, en el lado contrario. Es decir, es Rusia la que está desarrollando o la que está a punto de alcanzar, emplazar ese tipo de equipos en el espacio. Aquí yo creo que el anuncio que ha hecho Estados Unidos o esta teatralización de esa amenaza va más, creo yo, para elevar la tensión o la preocupación en el resto de países de Occidente o europeos y forzarlos de esa manera a implicarse más en la ayuda contra esa amenaza que tenemos tan inminente, porque además han dejado claro que está a punto de alcanzar la capacidad, no de que la tenga ya emplazada.
Ya, yo, bueno, tienes razón, pero yo sigo pensando que también es un anuncio con trampa para invitar a Putin a que siga esa carrera que cuesta lo que cuesta. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Que en este tema Estados Unidos y Rusia teatralizan, como dice Lucas, una serie de intereses o bueno, utilizan esta presunta o supuesta amenaza en el espacio para intereses internos por un lado y también intereses en otros conflictos internacionales?
Bueno, yo iría de lo general a lo particular. En lo general, en primer lugar, es que estamos atravesando, y eso me parece que nadie lo duda, por un momento gravísimo de tensión en todo el mundo. Es decir, las dos guerras que se están disputando ahora mismo, es decir, en Ucrania y en Gaza, pues tienen un alcance global. Y como muchas veces nos hemos molestado en repetir, no son solamente que las decidan unos líderes en la cumbre, incluso democráticamente sometidos realmente a la aprobación de sus respectivos representantes, sino que sobre todo en los regímenes democráticos esto implica que estamos en regímenes de opinión pública y las guerras, es decir, necesitan para sostenerla, primero para desencadenarlas y luego naturalmente para mantenerlas en el tiempo, necesitan del apoyo de las respectivas opiniones públicas. Yo creo que en este sentido, pues todo lo que se está haciendo ahora de una parte y de otra, es decir, porque incluso Rusia también necesita del apoyo de su opinión pública, que evidentemente está claro que lo tiene cada vez menos y tiene que recurrir a medidas represivas justamente para mantener esta tensión. Pero sobre todo en lo que respecta al mundo occidental, a mí me parece que evidentemente esta es una constante. Es decir, el aviso de que Rusia puede desencadenar una guerra en Europa, es decir, aparte de que ya esté en Ucrania, entendiendo por Europa que pueda extender sus ambiciones imperialistas a lo que es sus antiguos países satélites e incluso más allá, pues es una constante. Los últimos, vamos, Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, llevan avisando de esta posibilidad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá en el sur de Europa eso nos pilla un poquito lejos y a veces no acabamos de creérnoslo, pero sobre todo los países que han estado bajo la bota soviética y los que de alguna manera están haciendo frontera con Rusia tienen cada vez más claro que se tienen que preparar para esa esa acción inminente. Y se, desde luego no se fían en absoluto de la palabra de Putin. Es decir, la última, bueno, pues la actual primera ministra de Estonia, que fue la primera en advertir que no se creía aquellas palabras de Putin que decía, no, si aquí yo he estacionado 100.000 soldados ahí junto a la frontera de Ucrania, pero nada, hombre, estamos de maniobras, ¿no? Y fue la primera en advertir que no se lo creía, la primera en rearmarse y la primera en exportar armas a Ucrania para su propia defensa. Quiere decirse que esto, en definitiva, no es una cuestión simplemente de que, bueno, pues se lancen globos sondas y tal. Es decir, aparte de eso, hay una batalla justamente por la opinión pública y por el relato tremendo. El último bulo que ha salido, sin ir más lejos, obviamente por los bots estos de San Petersburgo, de Rusia, es que Zelensky se había comprado dos yates por valor de 75 millones de euros y naturalmente que los había puesto a nombre de los correspondientes testaferros, ¿no? Bueno, es decir, es esto de miente o siembra la duda que algo queda, ¿no? O sea, y en este sentido, pues bueno, yo creo que la inquietud es bueno, de alguna manera, que la gente esté preparada, porque ya tampoco esto es nuevo. Es decir, ya decían los romanos aquello de si vis pacem parabellum, ¿no? Prepárate para la guerra si quieres la paz.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, colegas, amigos todos, buenas noches.
Claudia, ¿te imaginas que le pueda pasar algo a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como bien decía Pedro, opositora y dando la cara frente a Putin, y ahora Rusia la pone en busca y captura?
En busca y captura.
¿Podemos imaginar que a la señora Kallas, que además, bueno, hay quien piensa que puede sustituir a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN, le pueda ocurrir algo, que no pase cerca de una ventana o que no se siente en algún sitio que tenga sustancias raras?
Bueno, con Putin todo puede pasar, por supuesto, todo puede suceder. Ya nos ha demostrado Putin de lo que es capaz, ¿no? No ha dejado títere con cabeza. Ha sido capaz de mandar, pues, envenenar, ¿no?, a gente que él considera en contra de su régimen, de su sistema, de su manera de pensar, y los ha mandado a cazar, pues, fuera de Rusia. Por supuesto que yo tendría miedo y tendría temores, por supuesto que sí, porque hemos visto que Putin, bueno, es esa especie de Lenin, Stalin, que es capaz de, como te digo, pues ir a cazar fuera de Rusia, de la Federación de Rusia, pues a sus enemigos. Y bueno, vamos a ver el impacto que esto pueda tener, porque además también está por ponerse en busca y captura al primer ministro de Letonia, que también está siendo acusado por el Kremlin de desmantelar, ¿no?, estos vestigios soviéticos que honran, pues, a los soldados soviéticos caídos en diversas batallas, y que considera que es una afrenta contra la historia, ¿no?, de la Federación de Rusia, el que se estén desmantelando, pues, estos monumentos. Putin es el moderno Palpatine, ¿no? Ahora que decía lo del destructor de satélites, me recuerda, pues, a la otra guerra de las galaxias, a la de la película, a la de Star Wars, ¿no? Este Palpatine que ha creado, pues, esa arma que va destruyendo planetas. Entonces, bueno, pues qué mejor alegoría que pensar en Palpatine y en ese moderno especie de amo supremacista en la que se ha convertido Putin, ¿no?
Pedro, planteaba antes a Lucas la relevancia de la conferencia de Múnich. Ahí iba a participar el presidente ucraniano Zelensky, un Zelensky que firma acuerdos con Alemania y con Francia, acuerdos bilaterales como los que firmó con el Reino Unido en el mes de enero. ¿Cómo se presenta, según tu análisis, este año la conferencia de Múnich, donde estoy buscando, pero no sé por parte española quién va a participar?
Pues bueno, lo más normal es que vaya, digo yo, el presidente del gobierno, pero no está, que yo sepa, a estas alturas confirmado. Y bueno,
por supuesto, está de elecciones.
Y por supuesto debería de estar, o debe de estar, la ministra de Defensa. No concibo que no esté, ¿no? Pero porque en principio, pues esta conferencia, que antes habéis llamado el foro de Davos, el equivalente en temas de defensa, yo creo que es incluso mucho más importante, ¿no? Es decir, porque las decisiones que se toman, como decía Lucas antes, nos afectan y nos afectan seriamente. Es decir, que lo que se... Vamos, no solamente los acuerdos que salgan, digamos, y que se hagan públicos, sino muchos de los acuerdos que se hagan entre bambalinas van a ser extraordinariamente importantes. Y desde luego, dado el momento en el que estamos, esa conferencia me parece absolutamente decisiva. Es importante lo que has apuntado de los acuerdos bilaterales que está concluyendo Zelensky hoy mismo, es decir, en Berlín y París respectivamente, y en enero, como apuntabas, con Rishi Sunak, el primer ministro británico. Y sobre todo es importante porque estos acuerdos, además, es ya, y también como apuntaba María Senovilla, es decir, es una manera de desviar, digamos, las posibles interferencias del Congreso norteamericano para retrasar esta ayuda imprescindible para Ucrania. Pero además hay que tener en cuenta, y yo creo que es un punto que me parece bastante relevante, el hecho de que las dos potencias, digamos, atómicas de Europa, que son Francia y Gran Bretaña, tienen este acuerdo, lo cual a mí me parece que ya es una advertencia también seria a Putin. Es decir, que él que ha esgrimido con, no digo que una enorme alegría, pero sí con un cierto desparpajo, la amenaza nuclear a lo largo de sus operaciones en Ucrania. Últimamente, por cierto, no llevaba demasiado, lleva un poco de tiempo sin airearla, pero sí es cierto que cada cierto tiempo esgrime que, bueno, que en último caso hará estallar una bomba atómica o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es decir, el hecho de que se comprometan de manera bilateral las dos potencias atómicas o nucleares de Europa, una dentro de la Unión Europea y otra fuera, pero ambas miembros de la OTAN, a mí me parece bastante relevante. Y en este aspecto, vuelvo a decir, también es una llamada para los demás países y para conformar que esa unidad de la OTAN, de esos 31 países, sea más compacta, y ahí añado justamente el que sea pues un acicate para decir, señores, aquí hay que arrimar el hombro todo el mundo, y ese famoso 2% del presupuesto de cada país destinado a defensa tiene que cumplirse lo antes posible. Este año pues han sido solamente, me parece que han sido 13 países de 31 que componen el total de la OTAN, y bueno, la aspiración como mínimo de Estados Unidos es que para este año en el que ya estamos en curso se alcance la cifra de 18, que tampoco es para tirar cohetes, pero evidentemente estamos en un momento delicado, y ciertamente pues a mí me parece que son pasos muy relevantes.
Lucas, ¿tú crees que en el seno de la OTAN se tienen en cuenta las declaraciones en campaña electoral en un meeting de Donald Trump? O bueno, forma parte del espectáculo electoral del expresidente. Bueno, tienes luego a Vladimir Putin en la televisión oficial diciendo que para él el candidato que mejor le viene que esté en la Casa Blanca es Biden, o sea que otro caramelo envenenado. Bueno, eso es para los del Madrid, que continúe Xavi, ¿no?, en el Barça. Pero
sí,
¿cómo ves cómo este tipo de populismo, de espectáculo electoralista, jugando con cuestiones que son muy, muy, muy trascendentes y que quizá merecen y necesitan un tratamiento muchísimo más riguroso?
Hombre, es evidente que en el seno de la Alianza este tipo de declaraciones, como las de esta semana pasada, que eran preocupación, pero evidentemente la Alianza, como organismo supranacional, ya trae o debe hacer de las cuestiones de política interna de los países. Otra cosa sería si Donald Trump llega al poder y toma una serie de decisiones, que eso generaría discusiones y generaría debates en el Comité Atlántico, ¿no? En el nivel político de decisión de la OTAN. Pero yo creo que a priori, en mitad de una campaña, a pesar de que evidentemente genera preocupación, será que la OTAN y se llegue más allá de que algún país miembro diga algo a título particular, pero la Alianza como tal no se va a pronunciar, porque ni puede ni debe hacerlo.
Claudia, ¿te ha sorprendido la decisión judicial de que el procesamiento de Trump con el caso de el dinero que pagó a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio siga adelante, y eso le puede causar problemas en su carrera hacia la Casa Blanca? ¿La situación de Trump crees que puede variar en algo? ¿Cómo estás siguiendo tú esta cuestión?
Mira, la verdad es que no me sorprende. Además, es que hay varias causas judiciales abiertas contra Trump. Pero, bueno, es verdad que la justicia en Estados Unidos, bueno, pues avanza como debe ser, pero también, bueno, pues hemos visto que todo puede pasar, y con ese todo puede pasar, yo no me imagino a Trump siendo frenado en sus aspiraciones para la Casa Blanca, ya sea que esas aspiraciones vayan a través del Partido Republicano, ya sea que esas aspiraciones vayan a través de su propio partido político, que él ya lleva tiempo, como te comenté en exclusiva, pensando en este en sí. este partido político de New American Power, que sería uno de los nombres iniciales, ¿no? Poder americano, se le frene, ¿no? Trump creo que tiene un escenario muy definido. Biden está muy debilitado por no solamente por los frentes internos, sino por los frentes externos, que son los que le están pasando a la mayor factura. Ojo, tema de los palestinos, tema Israel, está pasando una factura electoral, porque ha mermado mucho las esperanzas que pues varios de los correligionarios demócratas tenían pues precisamente en Biden. Yo veo un escenario que es tan complicado en Estados Unidos que no descarto que pueda haber un magnicidio, que pueda haber un atentado al estilo de Kennedy. No lo descarto debido a las circunstancias internas como están dentro de la propia Unión Americana. Todos los informes, yo por ahí escribía un artículo que se publicó en Atalayar, hablando precisamente pues de esos riesgos que en varios analistas internacionales ya vienen observando, vienen hablando, y la propia CIA viene hablando respecto pues de esa tensión que puede derivar pues en un conflicto civil en Estados Unidos, ¿no?
Yo desde luego suscribo, vamos, suscribo lo que dice Claudia, que todo puede pasar, y añadiendo un poco algo a, algo digamos de por terminar de redondear nuestro punto de vista, yo creo que el propio Tribunal Supremo, que es en quien se está fijando todo el mundo como digamos la última instancia, que es la que va el que va a decidir si finalmente Trump se puede presentar o no, yo creo que no tiene en absoluto claro el vetarle esa presencia, porque evidentemente bueno, ha dejado caer o ha dejado filtrar medios cercanos, digámoslo así, que sería una manera de que una parte de, al menos de los estados que componen Estados Unidos, se sublevara, diciendo, bueno, pues que no tendría, no le darían las mismas oportunidades que a todos los demás. Yo creo que evidentemente es muy importante todo lo que se está dirimiendo, y la, evidentemente lo que hay, digamos, estas cuitas judiciales, lo que él estaba esperando, digamos, en Trump, era alargar lo máximo posible todos los procesos para que al final pues pudiera terminar en un indulto, una palabra que, por cierto, a los españoles últimamente nos suena bastante, ¿no? Y pero bueno, y evidentemente pues la jueza que tiene que dirimir sobre su próximo contencioso, pues parece que no ha querido retrasar y le ha fijado la vista para el próximo 25 de marzo. Pero yo creo que un poco lo que advierte Claudia, no hay que tomarlo a humo de pajas, es decir, puede suceder cualquier cosa, y evidentemente lo que se está dirimiendo es mucho. Tampoco creo que lo que diga Trump hay que tomarlo a broma, es decir, de alguna manera puede parecer un poquito exagerado cuando ha dicho eso, digo, cuando ha dicho, dice, bueno, y además animaré a Putin a que se meta y haga lo que les dé la gana con los países que no cumplan con sus obligaciones de subvenir a lo de la OTAN. Yo creo que es una de tantas exageraciones, pues de un showman, que es lo que es en el fondo Trump, y que, dicho sea de paso, es una de las cosas que le mantuvieron tantos años presentando con gran audiencia, por cierto, su propio programa de televisión. Yeah. Pero yo creo que una cosa es eso, y otra cosa es que despierta naturalmente, digamos, muchísimas conciencias. Y obviamente, es decir, a los que son sus hooligans y la gente que lo apoya, pues naturalmente, oye, vuelve a tener otra vez una cantidad enorme de gente que está dispuesta a votarle, ¿no? Por eso, porque habla claro, porque tiene lo que hay que tener, porque no se para en barras, ¿no? Pero yo creo que después habría que ver lo que hay.
Le sí, dijo Claudia. Gordito matón, le dijo gordito, Trump le dijo gordito, gordito y matón al dictador coreano, ¿se acuerdan?
Sí,
a Kim Jong-un. Claro, ese gordito matón, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ese impacto que tienen las audiencias en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos está humillando públicamente, ¿no?, al dictador norcoreano, que está lanzando misiles y los está probando y le está diciendo gordito y matón. y luego se reúne con él en la frontera y lo invita a subirse al Air Force One, ¿no? Llegó a decirle, oye, te llevo a tu casa, ¿no? O sea, es decir, Trump rompe todos los estereotipos de Estados Unidos y claro que se pone en esa frontera del populismo peligroso, del populismo que raya en las dictaduras y que raya en socavar las democracias y en utilizar a las masas para sus propios fines, para sus propias ambiciones, que eso también lo estamos viendo en el caso de España en algunos aspectos. Yo creo que aquí la OTAN tiene que replantearse muy bien y ya qué va a hacer en un futuro en el caso de que Estados Unidos, bueno, si llega Trump, bueno, pues qué especie de relación va a tener con Trump. Trump quiere a Boris Johnson al frente de la OTAN, por ejemplo. Imaginémonos una OTAN con Boris Johnson dirigiéndola en estos tiempos.
Para,
¿no?,
echar a correr.
Echar a correr, correctamente. Entonces, la OTAN, oye, sabe muy bien que tiene que seguir apoyando a Ucrania, y Ucrania, bueno, pues sabe muy bien que tiene que seguir capitalizando al máximo pues los apoyos económicos que recibe, y para mí son unos héroes, porque mira, ha dicho Zelensky, no me manden más aviones Hornet, que se los donó a Australia, que son una chatarra y que no sirven. No me manden más tanques Leopard, que no nos sirven para absolutamente nada, ¿no? Son unos héroes, han hecho una resistencia, oye, contra Putin impresionante.
Nos quedan 2 minutos, en 40 segundos, Lucas. La ofensiva de Israel en Rafah, una ofensiva muy complicada por la cantidad de gente que está allí concentrada, pero bueno, Netanyahu dice que va a seguir hasta el final.
Sí, sí, eso lo vengo repitiendo cada semana. Israel tiene muy claro lo que quiere hacer, tiene muy claro lo que va a hacer, y hasta que no limpie toda la franja de Hamas, y como he dicho muchas veces, saque a Hamas de la ecuación, no va a parar. Y la ofensiva en el sur de la franja y en Rafah va a continuar hasta que limpien toda la zona. Es decir, y ello a pesar del posible daño reputacional que pueda tener para Israel. Ellos consideran que ese daño reputacional se puede recuperar, pero lo que no pueden recuperar es los muertos de otro posible ataque si Hamas sigue actuando. Y sigo diciendo o pensando que una vez que se acabe con Hamas o lo saquen de la ecuación, el siguiente paso va a ser Hezbollah. Netanyahu ya ha dicho varias veces que quiere a Hezbollah al norte del río Litani. Y creo que podemos esperar algo parecido en el sur del Líbano.
Y el último minuto, Pedro. Bueno, en Venezuela hay quien se cree a Maduro y luego llega el régimen chavista y intenta que Corina Machado no se presente. Ahora cierra la sede de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Nada que nos pueda sorprender ya a estas alturas, ¿no?
Pues por supuesto que no nos puede sorprender, y sobre todo, pues bueno, ya no solamente por lo,
pero es inaceptable, obviamente,
por lo que hace Maduro, sino porque, bueno, hay alguien que dice las verdades del barquero, es decir, las verdades esas que hay muchos que no quieren creerse, es decir, que es, por ejemplo, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen. Diosdado Cabello no se cansa de repetir que no volverá a haber alternancia en Venezuela. Es decir, que la revolución o la revolución, como le llamó Felipe González, por el robo al que han sometido al pueblo venezolano, es decir, no va a cambiar. Y cualquier otra consideración, pues bueno, pues evidentemente favorecerá otro tipo de intereses. Es decir, España, por ejemplo, pues bueno, es el único país prácticamente de la Unión Europea que preconiza el levantamiento de sanciones a Venezuela. Y bueno, y el propio Estados Unidos, yo creo que de alguna manera ahora va a revisar justamente en marzo el famoso acuerdo de Barbados, por el cual se creyó, vamos, que iba a haber elecciones limpias, que el régimen las iba a garantizar y que en definitiva iba a pasar así. La realidad ha sido que en cuanto María Corina Machado, los propios sondeos decían que machacaría al propio Maduro, la han tratado de eliminar, bueno, de una manera clara. Y ahora se meten justamente con la Oficina de Derechos Humanos y en concreto con la hispano-venezolana Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González. ¿Dónde la han metido a Rocío San Miguel? En el helicoide. Es decir, que es como la Lubianca de Caracas, ¿no? Es decir, eso es el régimen. Es decir, y pensar en cualquier otro tipo de evolución, yo simplemente hago la misma pregunta. ¿Qué régimen comunista o qué régimen de revolucionario izquierdista en la historia ha cedido el poder democrática y voluntariamente? Está todavía por... Eso sí que sería absolutamente algo inédito.
Ninguno.
Pues ya está la pregunta.
Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Muy buenas noches a los tres.
Igualmente, fin, compañeros.
Gracias. Un abrazo a todos.
Bendiciones. Hasta pronto. Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 16 de febrero, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.